Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 11 de septiembre. Si van a salir, están en ello de casa, pues cojan una chaquetita o algo, porque hace fresco, ¿eh? Hace, bueno, sensación, en algunos sitios incluso de frío, ¿eh? Bien es cierto que nos dicen los del tiempo que vamos a recuperar un manojito de grados que habíamos perdido en las últimas horas y que, bueno, entre los 27 y los 30 grados en algunos momentos de media mañana, bueno, ya ha entrado casi la hora de comer, podremos tener al sol. Pero no se me confíen, ¿eh? Porque es que ahora los catarros son... Los catarros están ahí a la vuelta de la esquina. Están esperando, acechando a quien de forma imprudente sale a la calle en manga corta a estas horas. No me salgan en manga corta porque ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra. 14 en Madrid capital y 14 en la zona sur. La gota fría sigue afectando al Mediterráneo. Se dirige a la Comunidad Valenciana y a Murcia en estas horas. Ha dejado ya la Sierra de Tramontana en el norte de la isla de Mallorca 220 litros por metro cuadrado en una hora. En la isla hoy se han suspendido las clases en 19 municipios en previsión de acontecimientos y por precaución. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que pueda ocurrir, porque la gota fría siempre acompaña a esta primera quincena de septiembre. Es noticia esta mañana que a una semana después del hallazgo del cuerpo sin vida de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, la Comunidad de Madrid ha acordado conceder la medalla de la Comunidad de Madrid a título póstumo en su categoría oro a esta heroína del deporte español, la primera mujer que consiguió esa medalla olímpica en los Juegos de 1992 en Albertville, Juegos Olímpicos de Invierno. Precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era recibida ayer en la Zarzuela por el jefe del Estado, por el Rey, dentro de la serie de entrevistas y de audiencias que realiza el jefe del Estado con los presidentes autonómicos investidos después de las elecciones del 26 de mayo. Díaz Ayuso le trasladó al monarca las líneas generales que van a marcar su gestión en el gobierno de coalición que preside en la Comunidad de Madrid. Por lo demás, hablando de gobiernos, todo indica que el 10 de noviembre habrá elecciones, o por lo menos, aunque hay que mantener ese carril abierto al último minuto de emergencia, habrá elecciones. Después de la reunión de ayer, el distanciamiento entre el PSOE y Unidas Podemos es evidente. Estuvieron hablando de gobierno de coalición sí o no. Y la posición del Partido Socialista después del intento de julio es que no. Que no habrá ministros de Podemos en un gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco quiere Pedro Sánchez el apoyo gratis de Podemos, ¿eh? En todo caso, un acuerdo que le mantenga 4 años en el gobierno. No que dure 4 horas y a la vuelta de la investidura la legislatura sea un barco en alta mar durante una tormenta ingobernable. El caso es que las horas de reunión de ayer no sirvieron para casi nada, más que para constatar que no hay forma, que unos quieren un gobierno de coalición y otros no, que unos quieren volver a la oferta de julio y otros dijeron que la oferta ya ha caducado. En esas estamos con los reproches mutuos. Hubo muchos reproches, especialmente a la salida, porque estamos en lo que algunos que se dedican a esto han bautizado como la batalla del relato. Bueno, pues en la batalla del relato cada uno va a explicar lo que pueda. Por lo menos hasta el martes que viene, y dirá usted, pero no es el 23, sí, pero el martes que viene 17, ya es que va muy apretado todo. Es decir, ya si el martes que viene no tiene un acuerdo, ya no cabe la investidura. No caben los debates de investidura, no caben los plazos. Ya no da tiempo hasta el 23. Martes, miércoles de la semana que viene ya en realidad es el límite real, aunque el oficial, el automático, salta el 23. Hoy, 11 de septiembre, día que llaman Nacional de Cataluña a los independentistas, en esa fiesta de la autonomía que han privatizado los independentistas, con más presión, con un mensaje dramático anoche de Torra hablando de romper cadenas y ejercer el derecho a autodeterminación, que es ese eufemismo tan interesante que sustituye a la realidad de la separación y la independencia y el conflicto. Bueno, veremos. El independentismo está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo para tomar sus próximas decisiones, que seguramente serán unas elecciones autonómicas, como suele ocurrir casi siempre. En este 11 de septiembre, la vista atrás nos lleva hasta los atentados de Nueva York. En Manhattan, 3.000 personas asesinadas, 6.000 heridos, los atentados terroristas yihadistas que tumbaron con dos aviones las Torres Gemelas en el corazón de la isla de Manhattan en Nueva York. Así estamos comenzando a contar ahora mismo en Madrid el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora se incrementan ya esas retenciones, sobre todo en los accesos a 2 Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, a 42 para la Fuenlabrada de Getafe, A5 Alcorcón, la A6 en Majadahonda y el plantío también en Colmenar Viejo, la M607. Destacamos de la M40 desde Pozuelo hasta Monte Carmelo, todo ese tramo en la zona norte en sentido A1, también Barrio de la Fortuna en sentido A5 y desde Vallecas hasta Coslada, como es habitual, en sentido a la carretera de Barcelona.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. La posibilidad de que se repitan las elecciones generales el próximo 10 de noviembre está hoy más cerca. Es una de las noticias con las que iniciamos el vistazo a la crónica general de la actualidad este día en España antes de detenernos en la actualidad de Madrid. La reunión que mantuvieron ayer los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos finalizó sin acuerdo, sin novedad en el frente. Aunque ninguna de las dos formaciones quiere hablar de ruptura, de momento no hay prevista una nueva reunión y el tiempo corre camino de que salte el automático. El 23 de septiembre, Noelia Ontoria.
Ninguno quiere hablar de elecciones, ni siquiera dan por rotas las negociaciones, pero sus palabras les delataban. Adriana Lastra no ve salida a la situación y Pablo Echenique denunciaba un ultimátum.
No hay una vía para alcanzar un acuerdo. Hoy por hoy no vemos una salida a esta situación precisamente por esa negación de Unidas Podemos a lo que nosotros les proponíamos.
Que nos ha planteado que si no aceptamos ese marco de negociación, entienden que no debe volver a haber reuniones entre los equipos negociadores.
En el Partido Popular están preparados para cualquier escenario, pero su secretario general, Teodoro García Egea, ya pide que si vamos a elecciones haya castigo en las urnas.
Este fracaso de Pedro Sánchez hoy debe ser el anticipo del fracaso en las urnas si finalmente los españoles tienen que volver a votar.
El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, no perdía la esperanza.
No entraremos en esta montaña rusa emocional. Entendemos perfectamente que la política pasa por altos y bajos y queda mucho tiempo.
Será el rey Felipe VI el que constate si Pedro Sánchez cuenta o no con los apoyos necesarios para volver a ir a una investidura y Pablo Iglesias ya ha aclarado que no dará gratis los votos de Unidas Podemos si no hay acuerdo de coalición con el PSOE. Sánchez e Iglesias ya no se van a reunir, pero se enfrentarán hoy en el Pleno del Congreso.
El Congreso celebra esta mañana la primera sesión de control al gobierno de la legislatura. El Constitucional avaló que se pueda controlar al gobierno. Hubo un recorte del PSOE en el tiempo en funciones de Rajoy, los 10 meses, que no hubo control. Bueno, pues sí puede haber control a un gobierno en funciones. Ayer lo hubo en el Senado. La ministra de Economía, Nadia Calviño, pidió al PP que se abstenga para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Se abstenga a cambio de nada. En ella estuvo presente el caso del plagio del presidente del Senado, denunciado por ABC, Manuel Cruz, en un manual de filosofía que publicó en 2002 con párrafos textuales de otras obras, de otros manuales, informa Elia Fernández.
La popular Cayetana Álvarez de Toledo habla de fraude y desde Ciudadanos Inés Arrimadas tira de archivo.
Me parece picaresca, antiintelectual de la peor especie. Y me parece un fraude. Y sobre todo porque el señor Cruz llegó a la política como presunto intelectual.
Que no es la primera vez que unas tesis doctorales o un estudio de algún miembro del Partido Socialista se pone en cuestión de una manera tan importante como esta vez.
Los partidos de izquierda también pedirán explicaciones si se confirma el plagio, aunque al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le extrañaría.
Y si las informaciones son ciertas, pues que dé explicaciones. Pero creo que no le hace falta plagiar.
Manuel Cruz niega haber copiado y habla de coincidencias mínimas entre comentaristas.
Que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
Asegura que no tiene intención de renunciar a la presidencia del Senado.
Más noticias, de esa también hablaremos, por supuesto, hoy también en la tertulia, de lo que ocurre con el presidente del Senado y con la información que sigue publicando por segundo día ABC al respecto de sus manuales de filosofía. Será el próximo 24 de septiembre cuando el Tribunal Supremo decida si avala la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Lupe Ortiz.
La decisión del Supremo pondrá fin al contencioso entre la familia Franco y el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene en esta una de sus medidas estrella. Ya sufrió el varapalo de ver cómo la exhumación se paralizaba cautelarmente el pasado 3 de junio. Solo unos días antes de cuando estaba prevista. Los jueces atendieron la petición de la familia del dictador y de varias asociaciones y frenaron los planes decisiones del Ejecutivo. Entendieron los magistrados que sin una decisión definitiva no se podían sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos por el perjuicio que se generaría si al final el recurso prosperaba y había que llevarlos de nuevo a ese lugar. Así las cosas, de dudas saldremos el 24 de septiembre.
El abogado general de la Unión Europea considera que las hipotecas que están vinculadas al índice IRPH, el índice más utilizado en España después del Euribor, pueden no ser transparentes e incluso abusivas. Pueden. Aunque su opinión no es vinculante, las conclusiones del abogado suelen marcar la línea que sigue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su próxima sentencia. Elena Rivas.
Se espera que la opinión del abogado de la Unión Europea se convierta en sentencia, pero son los jueces españoles los que tendrán que valorar después si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron vendidas de forma transparente o no. Si deciden que no, deben considerarse abusivas y los bancos estarían obligados a devolver el dinero cobrado de más. Las organizaciones de consumidores lo tienen claro. Rubén Sánchez de Facua, Manuel Pardos de Adicae.
El IRPH es una fórmula abusiva para cobrar hipotecas mucho más caras que las referenciadas al Euribor.
Ya se ha visto en las preferentes, ya se ha visto en las cláusulas suelo, ya se ha visto en los gastos hipotecarios. En fin, la banca española es completamente cerril y además está en unas posiciones completamente inaceptables en el siglo XXI.
La Asociación de Usuarios Financieros calcula que hay 1 millón de afectados en España, cada uno con unos 25.000 euros de pérdida media. Unas pérdidas para la banca que, según Goldman Sachs, podrían ascender a 44.000 millones de euros.
Ya que estamos, repasamos otras noticias económicas de la jornada, Pablo López.
Y empezamos mirando la bolsa, donde el dictamen del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentado muy bien a la banca porque cierra la puerta a una anulación completa del IRPH. Veremos lo que dice finalmente el tribunal. Eso sí, en los primeros minutos, cuando salió el dictamen, la confusión hundió los títulos de los bancos, pero una segunda lectura del mismo fue lo que permitió disparar sus cotizaciones hasta el punto de que incrementaron su valoración en 3.000 millones de euros. El IBEX ganó un 0,75% y afianzó los 9.000 puntos. Y otro dato que conocíamos ayer, el déficit, que sube un 17,6% en el primer semestre del año. El gobierno justifica la subida porque los incrementos de pensiones y del salario de los funcionarios entre 2018 y 2019 se aprobaron en momentos diferentes. Vamos, que no son homogéneos. A pesar de ello, el déficit se sitúa en el 2,1%, una cifra a tan solo una décima del objetivo comprometido con Bruselas. Y se prepara otra guerra, la de los contenidos en streaming. La tarta que controlan a día de hoy Netflix, HBO y Amazon Prime es muy golosa, por lo que en un par de meses, en noviembre, tendremos Apple TV Plus a solo 5 euros y Disney Plus, un poquito más caro, unos 8 euros, pero van a incluir producciones como La Guerra de las Galaxias, los superhéroes de Marvel y las magníficas películas de Pixar.
Les recuerdo que el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería contra Ana Julia Quezada, ahora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, continuará hoy con la declaración de dos testigos, un policía local y 4 guardias civiles. Ana Julia Quezada ha reconocido en su primera declaración en el juicio que mató al niño, aunque ha ratificado su relato previo en el que sostuvo que fue de manera accidental. El Congreso ha aprobado la toma en consideración de la ley de eutanasia de los socialistas, que presumiblemente decaerá si hay nuevas elecciones. La oposición ha acusado al PSOE de utilizar este debate como un acto de campaña electoral. Por lo demás, otras noticias en la crónica internacional a esta hora con Ángeles Martín.
La nueva Comisión Europea apuesta por la economía digital, el cambio climático y la paridad, con 14 comisarios hombres y 13 mujeres, el más paritario de la historia. Y miramos ahora a Reino Unido. Diputados de los principales partidos británicos han defendido este martes recuperar una versión del acuerdo con la Unión Europea al que llegó la ex primera ministra Theresa May. Una representación de laboristas, conservadores y demócratas han presentado un grupo de trabajo bautizado como Diputados por un Acuerdo. El objetivo, presionar para que se ratifique un pacto antes de que el gobierno se vea obligado por ley a solicitar una nueva prórroga a Bruselas. Y un apunte más, el presidente estadounidense despide de forma fulminante a su polémico asesor de seguridad nacional, John Bolton, después de meses de desacuerdos en temas clave de política exterior como Venezuela, Irán, Corea del Norte y Afganistán. Fiel a su estilo, Donald Trump anunció la destitución a través de Twitter.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, llegamos a Madrid, Loli Jurado, ¿por dónde empezamos?
Pues empezamos en clave de sucesos. Dos trabajadoras han resultado intoxicadas leves por humo tras declararse esta noche un incendio en la habitación, en una de las habitaciones de una clínica psiquiátrica de la capital, y que ha obligado a trasladar, mientras se sofocaba el fuego, a 90 pacientes del centro a otras dependencias. El fuego se originaba, como decimos, en una habitación de la tercera planta del edificio. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Acudían 5 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que sofocaban el fuego enseguida. Estaba muy confinado en esa habitación, afectaba al colchón, aunque el humo sí que se ha propagado también por el pasillo de esa planta. El buen funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios y de compartimentación de la planta donde se ha originado el fuego ha evitado la propagación del humo de forma generalizada. La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional colaboraban en la evacuación ordenada de pacientes y personal del centro, y los sanitarios de SAMUR, Protección Civil y de SUMA tenían que atender a 2 trabajadoras intoxicadas leves por humo. Una de ellas ha requerido traslado hospitalario a La Paz.
Una vez sofocado el incendio, los pacientes han regresado a sus habitaciones, salvo los alojados en la habitación en concreto en la que se produjo el fuego y las 2 mujeres afectadas por el humo. El rey ha recibido este martes por primera vez en el Palacio de la Zarzuela a la nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Un encuentro que se enmarca en la ronda de audiencias que está manteniendo su majestad con los presidentes elegidos tras los últimos comicios autonómicos. La presidenta de Madrid ha trasladado a Felipe VI la lealtad del gobierno de la región, tanto a la figura que representa como a la corona, Begoña Alarcón.
Primera visita institucional de Isabel Díaz Ayuso al Palacio de la Zarzuela, un encuentro que ha durado algo más de una hora y del que Díaz Ayuso ha salido muy satisfecha. La presidenta ha expresado al monarca la lealtad del Ejecutivo Autonómico a la corona.
La lealtad del gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto a su figura como a la corona, y ha sido un encuentro muy positivo donde hemos tratado asuntos de preocupación para los ciudadanos y para el futuro de Madrid y de España.
Todo eso en el despacho del rey, después de recibirla en el salón de audiencias, con un bienvenida presidenta. Isabel Díaz Ayuso ha explicado al monarca las líneas generales de su proyecto político para estos próximos 4 años, basado, ha dicho, en la unidad, la igualdad y el compromiso social.
Donde tenemos un firme compromiso con la unidad y con la igualdad de todos los españoles, con el futuro, con la tecnología, con el progreso, con las oportunidades, con el empleo y con todas aquellas cuestiones que resuelven la vida de los ciudadanos y que les preocupa en su día a día.
El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el rey suele mantener con los presidentes autonómicos una vez que han sido investidos por sus respectivos parlamentos.
Octubre podría ser el mes en el que eche a andar la comisión que investigue a Valmadrid en la Asamblea. El presidente de la Cámara ha rechazado solicitar un informe jurídico que avale dicha comisión, tal y como pedía el Partido Popular. Los grupos a favor no quieren que su puesta en marcha se dilate más en el tiempo. El centro de atención está ahora en saber si finalmente comparecerá o no la presidenta Díaz Ayuso, como quieren Más Madrid y Podemos, y no descartan Partido Socialista y Vox. José Frutos.
La comisión sobre Avalmadrid podrá echar a andar a principios de octubre. No habrá retrasos porque el presidente de la Asamblea ha rechazado la petición del PP para que la haga depender de un informe jurídico. El último intento de esquivar una comisión que los populares ven como un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso. Alfonso Serrano, PP.
La izquierda inicia una cacería contra un adversario político, no una cuestión política, sino una cacería personal, y lo disfraza de comisión de investigación.
El centro de interés pivota ahora en torno a si la presidenta será llamada a comparecer. Ciudadanos espera a que se constituya la comisión. Los socialistas también, pero no lo descartan. Ángel Gabilondo.
No es suficiente con que diga que no excluimos a nadie. No es suficiente con que diga que todas las personas que tengan alguna responsabilidad serán llamadas y convocadas.
El voto de Vox podría ser decisivo. Respaldará la comparecencia en función de su objeto. Rocío Monasterio.
Si lo que se va a dirimir es cómo se desarrolló la actividad, si se cumplió con la legalidad o si los fondos se vigilaron donde iban los fondos públicos, será adecuada.
Podemos y Más Madrid tienen muy claro que la presidenta debe acudir. Íñigo Errejón.
Las dudas sobre Avalmadrid son las dudas sobre Isabel Díaz Ayuso.
y no son dudas sobre su persona.
El lunes 23 podría quedar ya aprobada definitivamente la comisión.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado no ha querido entrar a valorar como líder de Ciudadanos en Madrid la puesta en marcha de la comisión, aunque hace hincapié en que desde la Consejería de Transparencia ofrecerán toda su colaboración para hacer que el Ejecutivo autonómico tenga paredes de cristal.
Y eso les compete a ellos, a los grupos parlamentarios, sino al Gobierno, ponerla en marcha y definir cuál es el ámbito de actuación de la misma. Lo que sí que le puedo decir es que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en el caso concreto de la consejería que yo ostento, que es la de Transparencia, va a haber máxima colaboración con la justicia y con el resto de agentes políticos para que en cualquier asunto, cualquier madrileño pueda saber lo que se ha hecho con su dinero y que este Gobierno tenga, como ya he dicho en alguna ocasión, paredes de cristal.
Palabras de Aguado tras la reunión del Consejo de Gobierno, que entre otras cuestiones ha aprobado una inversión de 24 millones de euros para la atención a menores extranjeros no acompañados. El Gobierno regional quiere impulsar en la Asamblea un pacto similar al conseguido para la gestión de la Cañada Real Galiana en la pasada legislatura. Según ha explicado Aguado, se pretende conseguir el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para tratar la atención de estos menores cuando llegan a la región. Será el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien lleve la iniciativa al Parlamento madrileño.
Pues ojalá que también con respecto a la situación de los MENAs pueda haber un gran pacto en la Comunidad de Madrid, liderado por el consejero de Políticas Sociales, por este Gobierno, y que solucione un asunto que, como decía al principio, tiene que ver con la correcta atención de estos menores, pero también con la necesaria convivencia en los barrios en donde residen.
El Consejo de Gobierno ha acordado también conceder a título póstumo la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de oro a la deportista Blanca Fernández Ochoa. De esta manera, el Ejecutivo madrileño quiere reconocer la trayectoria de la esquiadora madrileña y su aportación al deporte regional, español e internacional, donde siempre será recordada como la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España en unos Juegos de Invierno. Más cosas en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento avala con datos su decisión de suprimir los semáforos que colocó el equipo de Carmena en la A5. Desde que dejaron de funcionar a finales de junio, la siniestralidad en esa zona se ha reducido casi un 80%, según los datos que maneja la Policía Municipal. Borja Caravantes, el delegado de Movilidad.
Pues consecuencia de los frenazos que cuando uno circula por una, en principio una vía rápida, puede recordar que es una vía rápida que estaba limitada a 70 kilómetros por hora, pero no deja de ser una vía rápida de acceso a Madrid, eso se producían, tenía como consecuencia accidentes por alcance.
Por su parte, el portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid en el Ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha adelantado que están estudiando ya medidas judiciales ante la suspensión del funcionamiento de los semáforos. Sobre los datos dados a conocer por el Gobierno Municipal, Calvo habla de manipulación. Más Madrid y Partido Socialista han solicitado al cogobierno de PP y Ciudadanos en la capital una reunión urgente de la Comisión de Calidad del Aire. Al delegado de Medio Ambiente quieren que Caravante explique los planes del Ayuntamiento en esta materia antes de que presente en los próximos días las nuevas medidas en relación al Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático y la zona de bajas emisiones Madrid Central. Por su parte, Comisiones Obreras de Madrid ha reclamado este martes al Ayuntamiento la constitución de una mesa con los agentes sociales para abordar la movilidad a los centros de trabajo y la extensión de Madrid Central a la zona sudeste de la capital, con un Vallecas Central y un Villaverde Central de cara a las próximas Navidades. Jaime Cedrún es el secretario general.
Por lo tanto, actuar ya en aquellas zonas que más la sufren, en aquellos periodos del año que ya está detectado que se disparan todos los contaminantes. Por lo tanto, creemos que tienen que tomar medidas. Pero sobre todo, nosotros al Ayuntamiento de Madrid lo que estamos planteando es esa mesa de movilidad para abordar fundamentalmente con un objetivo muy claro, de evitar el uso del vehículo privado para ir a esos centros de trabajo.
Un informe presentado por el sindicato refleja que los barrios del sudeste son los más golpeados por la contaminación y que el 65% de los desplazamientos en la capital, la principal causa de la contaminación, se producen por motivos laborales. El informe indica también que la contaminación en la capital no deja de crecer y que lo hace de manera estacional, sobre todo entre diciembre y febrero.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Madrid Central detectan fallos en el sistema que anula las multas en el 30% de los parkings. Los accidentes bajan un 78% en la A5 desde que no hay semáforos. El PP ve decepcionante que Ciudadanos dé vía libre a la comisión de Aval Madrid. Telemadrid, el director general pide defenderse en la Asamblea. La Razón, entrevista a Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Comillas, el curso que viene los alumnos tendrán una hora más de educación física. Se debe primar el mérito y el esfuerzo. Quejas en el PP por el doble rasero con la comisión de Valmadrid. Los accidentes en los semáforos de la A5 se reducen un 78% desde que se retiraron. El Mundo titula, Madrid toca el cielo con el Riu Plaza. El hotel ubicado en el emblemático edificio España se inaugura hoy tras más de 10 años de abandono. A Valmadrid será investigada pese a las dudas jurídicas. Ayuso ficha al torero Avellán para dirigir el centro taurino. Los accidentes caen en la A5 tras quitar los semáforos. El País titula, el liberal Laschetti en su templo. El consejero regresa al poder con la misión de recortar impuestos. El horizonte de la repetición de las elecciones tensa la alianza entre PP y Ciudadanos. Carmena no llegó a sancionar a todos los infractores de Madrid Central. 20 minutos. La retirada de los semáforos en la A5 reduce los accidentes en la zona. En Madrid Diario, la comunidad admite que el curso comenzó sin intérpretes de lengua de signos.
A esta hora contamos también la crónica de la cultura, hoy con la firma de María José Francisco.
Séptima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas IDEM en la Casa Encendida. Distintas disciplinas, performance, instalación, documental o cine, en los trabajos de artistas que tienen en común el compromiso y el activismo. Y piezas como una instalación poética que buscan el acercamiento al público. Marisa Yul, comisaria.
O sea, una persona durante 10 o 15 minutos tendrá la oportunidad de encontrarse con este artista, con Basel, Sara, y bueno, es una especie de, a través de un muro, es un misterio, ¿no? A la vez una poesía que combina con el audio, con el tacto.
Más de 2.000 piezas de coleccionista en un pequeño garaje de Mejorada del Campo, el lugar donde Tomás Jericó guarda soldaditos de plomo, figuras de Star Wars, muñecos Funko, el resultado de su pasión y vocación desde los 8 años, el coleccionismo.
Se empezaría aproximadamente desde los 8 años que empezaron los primeros regalos, 8 o 9 años, y luego ya más seriamente, pues a partir de, empecé a trabajar a partir de los 18 años. Soldadito de plomo, que es también de las primeras cosas que empecé a coleccionar con mis primeros sueldos. Este arco milenario también ha sido una de las piezas más caras.
Un tributo a la música de Elton John desde el Teatro EDP Gran Vía en Elton Song.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, complicaciones especialmente de entrada. Vamos a destacar la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. La A2, muy complicada en Torrejón de Ardoz y San Fernando. También la A4 en Pinto, A42, Parla y Getafe. Y la A6, desde Las Rozas hasta El Plantío. Lo peor de la M40, Pozuelo, sentido A6, muy complicada. También el barrio de La Fortuna en sentido A5. Y desde Vallecas hasta Coslada está muy saturada todo ese tramo en sentido A2. También en la zona de Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1. Y por último, en la M50, desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, todo ese tramo también en sentido a la carretera de La Coruña, muy saturado.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hora punta incipiente dentro del casco urbano. El tráfico ya va destacando para los conductores de la zona sur en la glorieta de Carlos V. Dentro de la zona norte, el recorrido por el Paseo de la Castellana, el paso por Lima, Cuzco, sentido Plaza de Castilla. Desde el este es muy importante que eviten la calle de O'Donnell porque continúan las obras en el cruce con la avenida de Menéndez Pelayo. Y en el oeste nos tenemos que quedar forzosamente con la glorieta de San Vicente, porque ya desde temprano la cuesta no absorbe todo el tráfico que le llega, ya se va congestionando toda la zona. Es fundamental, si están en el área de Móstoles, de Alcorcón, que cuenten con el transporte público. Recuerden además el aparcamiento disuasorio de la Avenida de Portugal, que con el abono transportes es gratis, pero si es imprescindible utilizar el vehículo, no olviden que es mejor que se incorporen a la M30 y la abandonen por el puente de los franceses.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este día, de este miércoles 11 de septiembre. El 11 de septiembre, que es una fecha que va unida para siempre a las víctimas de los atentados terroristas, de la masacre terrorista de Nueva York contra las Torres Gemelas, más de 3.000 personas asesinadas, 6.000 heridos, se cumplen hoy 18 años. Este miércoles, además, hace una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de la esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado conceder a título póstumo la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría oro a la deportista madrileña. Por otro lado, la distancia entre el PSOE y Unidas Podemos se ponía ayer de manifiesto, sigue la brecha. 4 horas de reunión nos sirvieron para llegar a un acuerdo para que Pedro Sánchez sea investido gracias al apoyo de Podemos. Echenique, el portavoz de Podemos, criticaba a su término al PSOE por no aceptar un gobierno de coalición. Ahora sí quiere ese gobierno el partido de Iglesias. A su vez, Adriana Lastra del PSOE reprochaba a Podemos que se cierre un acuerdo programático y siga queriendo ministerios en un futuro gobierno. Así están las cosas, achica los espacios. El 23 salta el automático de la convocatoria de las elecciones generales para el 10 de noviembre y en realidad será hasta dentro de una semana, porque dentro de una semana, si no hay acuerdo, ya no cabe la investidura en el Congreso. Es decir, ya no da tiempo a hacer todo el pleno, o tendrían que hacerlo en sábado y domingo. Pero, en fin, el caso es que ya de aquí a una semana, si no hubiera más reuniones, que no hay previstas, pues no parece que vaya a haber gobierno antes de otras elecciones. Otras noticias que ocurrían en este 11 de septiembre. Que avanza ya Pablo López.
El día arrancará a las 9 de la mañana en el Congreso. Primero, Pedro Sánchez dará cuenta a sus señorías del resultado de los últimos consejos europeos. Uno de los temas clave será informar sobre la situación del Brexit y las medidas que está tomando el gobierno para paliar los efectos, las consecuencias de un potencial divorcio sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Terminada esta primera comparecencia, sesión de control al gobierno, la primera de esta legislatura. Habrá preguntas de Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, que van a cuestionar al gobierno la situación política del país. Vox aprovechará sus turnos de intervención para preguntar sobre el coste de las subvenciones que se dan a ONGs que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo y sobre un posible indulto a los políticos catalanes que aún están en prisión preventiva, no tienen todavía ni sentencia. Un extremo por el que también va a preguntar Ciudadanos. Y estos presos van a ser protagonistas de los actos de la Diada en Cataluña, a la que los partidos independentistas llegan divididos por las diferentes estrategias con las que enfrentan la situación política en Cataluña. El plato fuerte será a las 4 de la tarde, cuando tenga lugar la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana. De vuelta a Madrid, Isabel Celá, ministra de Educación en funciones, se va a reunir con la patronal de los libros de texto. Anele busca conocer, perdón, de primera mano, las quejas de la patronal relativas a los mecanismos bastardos que usan las comunidades autónomas para que sus libros digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice. Y judicialmente seguiremos pendientes de Almería y del juicio a Ana Julia Quezada. Tras las lágrimas de la acusada y las declaraciones de los familiares del pequeño Gabriel Cruz, llega el turno de testigos, policías locales y guardias civiles que contarán su versión de lo ocurrido durante la búsqueda del menor. También judicialmente, el caso Gürtel se reanuda en la Audiencia Nacional con la pieza separada que analiza si hubo irregularidades en contratos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a las empresas de la red creada por Francisco Correa. Sin movernos de la Audiencia Nacional, la trama púnica también tendrá una nueva ronda de declaraciones. Si en economía se publican las cifras de producción industrial de julio, lo más probable que vaya en la línea de cuanta cifra económica conocemos últimamente, es decir, un dato positivo, pero menos que las cifras que conocíamos hace unos meses. Otra reunión destacada, la que van a mantener los presidentes de Valencia y Baleares con María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones. Van a pedir una solución urgente para el programa de turismo social del Inserso. Los deportes volverán a llevarnos a China. Se juegan los otros dos partidos de cuartos del Mundial de Baloncesto. A las 3 de la tarde, el que nos importa, Chequia y Australia. El que gane jugará contra España el viernes por un puesto en la final. Y dos citas culturales. A partir de las 6 de la tarde, la Academia de Cine acoge la muestra de jóvenes directores europeos con los ganadores del concurso de cortos de la Comisión Europea. Y en la sala de exposiciones de Azca se presenta El Cuerpo Inventado, una muestra con 80 vestidos originales que recorren la historia de la moda a lo largo del último siglo. Se podrá disfrutar de piezas que llevaron mitos como Marilyn Monroe o Sofía Loren.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Después del descenso tan acusado de las temperaturas durante la jornada de martes a causa de ese viento que todavía nos va a acompañar en la primera mitad de este miércoles, hoy tenemos recuperación de los registros. Vamos a ver otra vez máximas más cercanas a los 30 grados que a los 20. Pero eso sí, todavía alguna ráfaga de ese viento de norte más significativa, aunque luego irá desapareciendo, irá amainando. Y también las nubes. Irá ganando terreno el sol. Vamos a tener al final una jornada muy tranquila, con cielos más abiertos y sobre todo con temperaturas, como decimos, más elevadas, que nos vuelven a recordar que todavía estamos oficialmente en verano.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día, cada tarde, en Onda Madrid, a las 8, el enfoque, con Félix Madero, y a esta hora ya, el primero de la mañana.
Hasta enero o febrero de 2020. No sé si lo han pensado, pero si hay elecciones en noviembre, España no tendrá gobierno hasta los primeros meses del año que viene. Y eso si de las urnas sale un resultado claro, algo que está en cuestión en todas las encuestas. Es de suponer que Sánchez e Iglesias habrán echado cuentas, y es de suponerlo porque si no estaríamos ante dos inconscientes políticos, que España ya nota la falta de estabilidad política en parámetros como el paro, la confianza de las empresas, la producción industrial. Puede que ambos dirigentes aguanten esto y más, porque cada vez parece más claro que a las diferencias entre partidos se suman las personales. No se fían uno del otro. Y esto probablemente sea lo más educado que podemos decir de dos políticos empeñados en sacar una ventaja que las urnas no les han dado. Si nos hubieran ahorrado este espectáculo, este teatrillo que roza la ópera bufa, hubieran estado a la altura de las circunstancias. No hubiéramos perdido el tiempo y al menos habrían dicho la verdad. Ni podemos, ni queremos y posiblemente ni sabemos entendernos. Del interés general, señoras y señores, del interés general de los españoles, hablaremos otro día.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La banca española sufrió ayer otro revés, esta vez por parte del Tribunal Europeo de Justicia. El abogado general de la Corte aseguró que las hipotecas que muchos bancos ofrecieron en su día a los clientes, basándose en el índice de referencia de préstamos hipotecarios en vez del Euribor, pueden ser poco transparentes e incluso abusivas. Se pronuncia así el tribunal a favor de varios demandantes que alegaron que este tipo de índice encareció sus hipotecas un promedio de 25.000 euros. El índice de referencia hipotecario lo utilizaron sobre todo las cajas de ahorros durante el boom inmobiliario. Todavía falta la sentencia oficial y la opinión del abogado general no es vinculante, pero en el 80% de los casos la Corte Europea sigue sus conclusiones. En el caso de que la Corte emitiera una sentencia negativa, la banca tendría que hacer frente a un impacto de entre 25 y 44.000 millones de euros.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Sale de la administración Trump el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, envuelto de controversia. Según el presidente Donald Trump, fue él mismo quien pidió la renuncia de Bolton. Sin embargo, su asesor no tardó en dar la versión contraria, diciendo que su deseo de abandonar la administración fue voluntario. Trump dice que lo echa por las fuertes discrepancias que tiene con sus propuestas. Lo que sabemos con certeza es que la Casa Blanca actualizó pocas horas antes de que se anunciara la renuncia una actualización de la agenda del día en la que incluía a Bolton en una conferencia de prensa junto al secretario de Estado y al secretario del Tesoro. El acto tuvo lugar con la ausencia del asesor de Seguridad Nacional y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el presidente estaba en su derecho de contar con un equipo fiel que le ayudara a avanzar con una agenda de política exterior que le beneficiara. Bolton había expresado su desacuerdo en tender la mano a Corea del Norte e Irán en negociaciones, una postura que no compartía el presidente. La salida de Bolton deja un vacío importante en las políticas de la Casa Blanca sobre Venezuela, ya que era una de las personas al frente de diseñarlas. Trump aseguró que anunciará el reemplazo de Bolton la semana que viene. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El fracaso, bueno, ya veremos, de la negociación entre el PSOE y Podemos, hoy en las portadas de los periódicos, menos en ABC.
ABC continúa con el presidente del Senado. Titula: el PSOE justifica los plagios del presidente del Senado. Cruz califica de mínimas coincidencias las copias en su manual. Los ministros le arropan, Sánchez calla y el resto de partidos ven insuficientes sus explicaciones. Más plagios de Cruz, se atribuye reflexiones de otros filósofos, altera el orden de lo plagiado y lo intenta camuflar cambiando alguna palabra. El País titula: el fracaso del diálogo entre PSOE y Unidas Podemos aboca a elecciones en noviembre. Los dos partidos se hallan al borde de la ruptura definitiva tras 4 horas de reunión en el Congreso.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: el rey apurará los plazos pese a la ruptura de PSOE y Podemos. No celebrará la ronda de consultas hasta la próxima semana para constatar la disposición de los partidos a llegar a un pacto. Socialistas y morados no prevén verse más tras hablar solo de sillones. La Razón titula: no es no. PSOE y Podemos rompen las negociaciones y abocan a España a otras elecciones. Los socialistas vuelven a rechazar la coalición y avisan de que no vamos a llamar más. Los morados insisten en tener ministros y descartan dar un apoyo gratis de última hora.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Europa abre la puerta a anular 1 millón de hipotecas por opacas. España récord europeo en jóvenes ludópatas. La ruptura entre PSOE y Unidas Podemos hace acerca las posibles nuevas elecciones el 10 de noviembre. España a las semifinales del Mundial de Baloncesto tras derrotar a Polonia. En el mundo, Borrell tendrá en la Unión Europea menos competencias de las que anunció Sánchez. Trump echa a su tercer asesor de seguridad en 3 años. Ciudadanos permite que se investigue a Valmadrid a pesar de las dudas jurídicas. En el país, la nueva Comisión Europea fija como prioridades la crisis climática y la economía digital. Un topo en el corazón del Kremlin informó a Estados Unidos de la trama rusa. La secundaria en España, peor resultado con más horas de clase. El abogado de la Unión Europea exige transparencia a las hipotecas ligadas al IRPH. Y en La Razón, la Unión Europea abre la puerta a anular las hipotecas con IRPH por ser abusivas. El Supremo avalaría exhumar a Franco, pero discrepa sobre el traslado a la Almudena. El plantón de Torra al tribunal no impedirá celebrar el juicio.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Iglesias y 20 fieles fraguaron en una cena el plan anti-Sánchez, cogobierno o elecciones, el 12 de agosto en casa de su asesor Pablo Gentili. El Independiente, ultimátum del PSOE, este es el último salvavidas que le echamos a Iglesias, él verá si lo coge. El Español, PSOE y Podemos evitan el encarnizamiento terapéutico y dan por muerta la legislatura. OK Diario, el PP propondrá a Ciudadanos un programa común para las generales basado en sus acuerdos autonómicos. 20 minutos, PSOE y Podemos fracasan y acercan a España a nuevas elecciones en noviembre. El Diario.es, Díaz Ayuso escribió a un conseguidor de La Púnica para tapar noticias sobre la corrupción de Ignacio González. Voz Populi, rebelión en Podemos contra Iglesias y Echenique por el bloqueo con el PSOE. Moncloa.com, amenazas de fuga en el PP de Madrid, un expresidente y varios exconsejeros. Lainformación.com, los grandes bufetes montan gabinetes de crisis ante una avalancha de demandas por el IRPH. Defenderán a los grandes bancos.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula No todo vale, señor Cruz. Dice, la denuncia de ABC no constituye un desprestigio de la política. Manuel Cruz no es la política, como tampoco lo era Pedro Sánchez cuando desvelamos, dice, los fraudes de su tesis. El otro editorial se titula Cláusulas hipotecarias y vacíos legislativos. En el mundo, el editorial se titula Banca y justicia en el ojo de la Unión Europea. Dice, una vez más, como ya ocurrió con las cláusulas suelo o con las condiciones del vencimiento anticipado de las hipotecas, Europa da un severo toque de atención a la justicia nacional y pone el dedo en la llaga del sector financiero. El otro editorial se titula Una Comisión Europea que busca la estabilidad. En El País, el editorial se titula Litigio hipotecario. Dice, el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH es salomónico. Cabe en todo caso hacer una llamada a la negociación del asunto que evite un aumento desmedido de la litigiosidad y satisfaga los legítimos intereses en juego. El otro editorial del País, agresiones sexuales. Y en La Razón, el editorial se titula Nunca hubo intención de negociar. Dice, la repetición de las elecciones siempre estuvo en la mente de Pedro Sánchez, al menos desde su fracaso en julio, y los ciudadanos solo hemos servido de comparsa de una estrategia electoral.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse en nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Ruina y miseria del reino de la mentira. Escribe, el plagio nos ha servido para enterarnos de que el presidente del Senado considera imbéciles a todos sus compatriotas. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula España paralizada en una espera interminable e inútil. Escribe, en esas estamos los ciudadanos, esperando. ¿Esperando a qué? Esperando a la nada, utilizados descaradamente como palanca para hacer morder el polvo a los de Pablo Iglesias. Hoy tendremos la constatación del fracaso definitivo de unas negociaciones que estaban muertas antes de nacer. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula La preocupación del rey. Escribe, los españoles están tomando nota de los unos y los otros y van a poner en su sitio a todos, pero sobre todo a la izquierda. Dice Rivera, otro preocupado porque barrunta la que se le avecina, que Sánchez y Casado andan locos por volver a la España de rojos y azules. Pues claro, razones demoscópicas tienen. Igual, lo que podría hacer el líder naranja es dejar de comentar la actualidad y preguntarse, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Felipe VI ya lo está haciendo y no tiene la décima parte de responsabilidad que él, termina el artículo de Gabriel Sanz. En el mundo, la tribuna la firma Henry Kamen, con el título Un día nacional para Cataluña. Escribe, el autor señala cómo los dirigentes de la Generalitat, a los que califica como los verdaderos enemigos de la Diada, han utilizado la falsificación de la historia para construir un relato falso e imponer un sistema antidemocrático.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diferentes hoy en las portadas. ABC vuelve a publicar la foto del presidente del Senado, Manuel Cruz, con el plagio de su manual de filosofía. En La Razón, imagen de Pablo Iglesias con la cabeza agachada, la mano izquierda en la frente, una imagen de ayer en el Congreso. En El País, foto para Carmen Calvo y el actor José Sacristán. Poneros de acuerdo, por favor, le dice el actor a la vicepresidenta en funciones. Y en El Mundo, la foto es para las tres negociadoras socialistas a su llegada, caminando al Congreso para celebrar su reunión con Podemos.
¿Te quedan los salmones, la prensa económica?
Expansión, banca, el IRPH abre un nuevo frente judicial. Cinco días, el abogado de la Unión Europea abre la vía a una ola de litigios por el IRPH. El Economista, Europa suaviza el golpe a la banca con las hipotecas IRPH. Capitalmadrid.com, Europa pasa la patata caliente del IRPH a la justicia española. Diarioabierto.es, el abogado general del Tribunal Europeo cree que el IRPH debe ser anulado si es opaco.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos en conexión con Barcelona, con el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Hoy fiesta en Barcelona, pero ahí está, al otro lado del puente. Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, buenos días, Juan Pablo.
Los periódicos centran su atención en la Diada.
Evidentemente. La Vanguardia habla de una tregua independentista hoy y dedica su editorial a recordar cuando esta fiesta era un acto de cohesión catalanista. Claro, sitúa también su editorial en portada, en el que pide en este caso hacer un diagnóstico realista y honesto de la situación, superar el tacticismo, afirman, y levantar la mirada. El periódico habla de una Diada presentencia a la espera del fallo del Tribunal Supremo, y el Punt Avui entrevista al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que afirma: si somos más, tendremos más capacidad para sentar en una mesa al Estado español.
El discurso de Torra, dos puntos.
Sí, el presidente de la Generalitat afirmó en su discurso institucional, se emitió ayer por la noche a las 9, que el independentismo no ha sido vencido y que no ha acabado su camino. La Nación Digital destaca que Torra llama a ejercer el derecho de autodeterminación, afirmando que cada derecho que se nos niegue habrá que volver a ejercerlo.
¿Qué dice la policía?
Pues la policía cree que el procés ha muerto en las calles. Muchos cuerpos policiales desplazados a Cataluña valoran una posible reacción popular a la sentencia y descartan incidentes graves, según fuentes de la Policía Nacional que cita esta mañana el Digital Crónica Global.
¿Guardiola? ¿Qué ha dicho Guardiola?
Pues mira, se ha metido en un berenjenal. Ayer, en fin, él era el responsable de dar paso, presentar a los que recibían la medalla de honor del Parlamento, la capitana del Sea-Watch y el fundador de Open Arms. Pues bien, el Nacional cuenta que después del acto, en declaraciones a los periodistas, recordó que el PSOE se hacía fotos con Oscar Camps, con el fundador de Open Arms, mientras que Rajoy era presidente, y concluyó que no nos podemos fiar ni de PP ni de PSOE. Cargó contra todo el mundo.
Y se volvió a Manchester a contar libras. O no, supongo que se volvería a Manchester.
Bueno, no sé si lo hizo ayer o lo hará en unas horas.
La patronal con Díaz Ayuso.
Pues sí, aplaudiéndola. El Digital Crónica Global explica que la patronal Fomento del Trabajo abraza entusiastamente, añado, la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid de crecer conjuntamente. Los empresarios también consideran un buen modelo la política fiscal que quiere impulsar Díaz Ayuso.
Talento barcelonés, aparte del tuyo, ¿dónde?
En Estados Unidos, el mío lo reservamos para Onda Madrid. La Vanguardia cuenta que el Instituto de Arte de Chicago, el segundo de Estados Unidos tras el Metropolitano de Nueva York, ha contratado el despacho de arquitectos Verocci Veiga para diseñar la profunda renovación que iniciará la reforma de su campus.
¿Un titular para los móviles en las aulas?
Pues sí, que ya son la mitad de las escuelas catalanas las que han prohibido los móviles en clase, según cuenta el periódico. Por cierto, en la misma información se recoge el rechazo total de la Generalitat a colocar cámaras en las clases para luchar contra los abusos, tal como propuso la fiscal general del Estado.
Ahí dejamos esta conexión con Barcelona. Hoy 11 de septiembre, festividad en toda Cataluña. Querido Rafa Ribot, que pases un buen día. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. 13 años después del Mundial de 2006, la selección española de baloncesto, que en aquella ocasión fue campeona, va a estar en la lucha por las medallas de un Mundial tras apear ayer a Polonia, la sorpresa del campeonato, por 90-78. España se va a medir en semifinales el viernes a las 10 de la mañana al ganador de la Australia-República Checa, que se disputa hoy a las 3 de la tarde. En la victoria de ayer fueron claves actuaciones de jugadores como Billy, Hernán Gómez o el timón de este equipo, Ricky Rubio, que está guiando a una generación que ansía el oro mundial.
Cuando no lo tienes lo valoras mucho más y cuando lo tienes no. Cuando perdimos los dos cuartos de final estábamos mucho más tristes que alegres ahora, ¿no? Y esto es un poco la filosofía de vida que tendría que cambiar de todos. Sí que es verdad que tenemos que estar alegres, pero como he dicho, ¿no? Aún queda campeonato, tenemos dos partidos, tenemos que ganar los dos para quedar campeones y este es el objetivo ahora mismo, como un reto muy personal, ¿no? Es un, como he dicho, unos mundiales que no habíamos tenido mucha suerte, la generación que no ha probado el oro mundial pero que ha probado oro europeo y Juegos Olímpicos, está siendo un mundial especial pero aún no ha pasado nada grande, ¿no? Para ser especial se tiene que ganar y esa es la meta.
Por el otro lado del grupo, Argentina apeó a Serbia 97-87 y jugará las semifinales contra el ganador del Estados Unidos-Francia que se juega hoy a la 1:00 p.m. Además, España va a estar muy pendiente de la actuación tanto de Francia como de República Checa, porque si alguna de las dos selecciones europeas no pasa, España sellará también su billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos de fútbol. Los equipos madrileños de Primera División comienzan a preparar los partidos de este próximo fin de semana tras el parón de selecciones. El sábado, Real Madrid-Levante con la baja de Jovic, que volvió lesionado de la concentración con Serbia. Zidane puede recuperar a jugadores como Hazard o James, que ya entrenan con el grupo. Será baja Gareth Bale, expulsado contra el Villarreal. Ayer tuvo lugar la presentación de la serie documental El Corazón, de Sergio Ramos, sobre su trayectoria en el Real Madrid, producida por Amazon. Atención a las palabras del capitán del Real Madrid, que dejó esta perla cuando le preguntaron por su renovación.
Todavía no están firmadas, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí había previsto, ¿no? Tres o cuatro temporadas, pero como te he dicho, tengo más temporadas con Amazon que con el Madrid, ¿no?
También el sábado se jugará el Real Sociedad Atlético de Madrid, pendientes de Álvaro Morata, que sigue al margen del grupo. El Leganés presentaba ayer a los dos últimos refuerzos que llegan este verano, Kevin Rodríguez y Cristian Rivera. Ambos podrían debutar el próximo partido. Rivera habló en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Dar un paso más adelante. El año pasado cuajé una buena, prácticamente media temporada, y ahora se trata de intentar hacerla entera. Sí, al final eso va a servir para que todos saquemos el 100% lo que llevamos dentro y al final no conozco ningún equipo que sin competencia le vaya bien.
El sábado el Leganés juega frente al Villarreal. El domingo cerrará la jornada el Getafe en Sevilla, jugando ante el Betis. Ayer la selección sub-21 se impuso a Montenegro por 2-0 en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. Y este fin de semana tendremos motos, Gran Premio de San Marino, donde tendremos al madrileño Augusto Fernández, que está sorprendiendo con un gran inicio de temporada. Ganó en Inglaterra y es segundo en el Mundial a 35 puntos de Alex Márquez. Ayer también estuvo en el partido de la 1.
Empezábamos el año por soñar con top 5, algún podium, pero sí que la verdad que está superando las expectativas de principios de año. Sí.
Pues Misano me gusta mucho. También he corrido en categorías pequeñas y he ganado carreras allí cuando era más pequeño. Así que, bueno, espero estar también ahí delante en la lucha por la carrera el domingo y me gusta mucho, la verdad.
Y este martes se disputa la decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista de España entre las dos Castillas. Es el tramo ya final de cara al domingo, la final, donde Alejandro Valverde quiere estar en el podio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Al comienzo hoy también del miércoles 11 de septiembre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, vamos a recuperar un manojo de grados después del descenso de las últimas horas, aunque la sensación esta mañana, si usted sale a la calle, es de frío. Fresco tirando a frío. Hombre, en la sierra 11 grados, ahí está el debate, ¿no? Esto es como el debate del relato, el relato de quién tienen la culpa de que haya elecciones. Pues el debate de si 11 grados en la sierra es frío o fresco. Oiga, es un debate. 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur. También se puede hacer el debate. Verá usted, pero póngase una chaqueta porque si no catarro. Y ya a lo mejor el debate se acaba antes. El caso es que las temperaturas se van a recuperar poco a poco a lo largo del día. Poco a poco. Un manojito de grados, 27, 28 grados. En algunos puntos del sur de la región 30, pero no se me confíe. Que luego ya la sombra y según va atardeciendo ya se vuelve a necesitar la chaquetita. Hagan el favor. Lo peor sigue estando en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, que están sufriendo las consecuencias de la gota fría que visita siempre el Levante español en septiembre. En el norte de la isla de Mallorca ha estado activada durante toda esa noche la alerta roja y siguen, porque de hecho han suspendido las clases en 19 municipios. Y en la Sierra de Tramontana se han llegado a recoger 220 litros por metro cuadrado. Y muy atentos a lo que puede ocurrir en las próximas horas ya en las provincias de Valencia, Alicante y en la región de Murcia. Este miércoles amanece con el recuerdo de nuevo a Blanca Fernández Ochoa, cuyo cuerpo fallado sin vida en la Sierra de Madrid, en el límite entre Segovia y Madrid, hace una semana. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid le ha concedido a título póstumo la medalla de oro. Categoría oro a la deportista madrileña, heroína olímpica, medalla en los Juegos de Albertville, 1992. Hablando de Madrid, el rey recibía este martes en la zarzuela a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dentro de las audiencias que está celebrando con los presidentes autonómicos tras las elecciones del pasado mes de mayo. Díaz Ayuso le trasladó al rey las líneas generales que van a marcar su recién estrenada acción de gobierno.
Donde tenemos un firme compromiso con la unidad y con la igualdad de todos los españoles, con el futuro, con la tecnología, con el progreso, con las oportunidades, con el empleo y con todas aquellas cuestiones que resuelven la vida de los ciudadanos y que les preocupa en su día a día.
Por lo demás, la reunión que durante 4 horas mantuvieron en el Congreso los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos no sirvió para llegar a un acuerdo de cara al apoyo de Sánchez a Iglesias. No sirvió de nada. De momento, queda un poquito de espacio, pero después de escucharles a todos ayer, las posiciones son muy sencillas. Gobierno de coalición. Gobierno en solitario. Oiga, ¿por qué no me vuelve a hacer usted la oferta de gobierno de coalición que yo la acepto? No, es que usted ya me dijo que no. Y además, el que no quiere ahora soy yo. Pues yo sí quiero. Y así 4 horas. Yo quiero, yo quería. Ahora yo no quiero. Tú no querías. Y el 23 de septiembre salta el automático. Bueno, en realidad la semana que viene. Porque la semana que viene, a la altura del miércoles, ya es que no cabe, salvo que se pongan a hacer la investidura en domingo. Bueno, oiga, si resulta que llega un acuerdo de legislatura firmado negro sobre blanco con 200 puntos de gobierno, ¿qué es lo que quiere el PSOE? Un acuerdo de gobierno que le sostenga en el gobierno 4 años, no 4 horas, porque ni siquiera en Podemos piensan en dar gratis los votos a Sánchez. Pero en ese supuesto caso tampoco Sánchez los querría, porque al día siguiente sería gobernar un barco en mitad de una tormenta en alta mar y ser un cascarón a merced de los acontecimientos. El caso es que escuchen ustedes cómo ha acabado la reunión y no se han citado más. Escuchen a la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra.
Hoy por hoy, como les decía, no vemos una salida a esta situación, que no hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza para este país. Unidas Podemos siempre nos ha negado, pero nosotras, la comisión negociadora y nosotros como organización política, en lo que confiamos es en que Unidas Podemos y sus confluencias hagan una reflexión sobre lo que no se merece este país.
Eso es lo que decía ayer la señora Lastra después de la reunión de 4 horas con Podemos. La delegación de Podemos, el portavoz, Pablo Echenique.
Nos parece un error, nos parece que aboca definitivamente al país a elecciones anticipadas, que el Partido Socialista haciendo esto nos lleva a una repetición electoral que hace sospechar, además, que era su intención desde el principio de estas negociaciones.
Pues así están las negociaciones, si es que se les puede llamar como tales. Dejen ustedes un carril abierto por si acaso. Al final aparecen con las luces de emergencia, pero todo indica que salvo ese sprint de último minuto, habrá elecciones el 10 de noviembre, con lo cual no habrá gobierno hasta enero o febrero. Y seguiremos en funciones, políticamente hablando, en España hasta entonces, con todo lo que eso supone para la estabilidad política y sus derivadas, por ejemplo, para las cuestiones económicas. Ayer la ministra de Economía, que sabe lo que viene y ha visto ya el nublado, porque para eso la ministra de Economía es experta en ello y tiene información, Nadia Calviño, le pidió al PP a la desesperada que se abstenga. Se abstenga, la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Ni siquiera de un programa económico? Pues tampoco. Hablando de programas de estudios, manuales de filosofía. En la sesión de control, que está habiendo sesión de control tanto en el Congreso como en el Senado, saben ustedes que el Constitucional, después de la experiencia de 10 meses con Rajoy, le dio la razón al PSOE y sí se puede controlar al Gobierno. Bueno, pues está controlando al Gobierno en el Senado y hoy en el Congreso. Ayer en el Senado hubo sesión de control y, por supuesto, el foco estaba puesto en el presidente de la Cámara, el socialista Manuel Cruz, catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, y su manual de filosofía de 2002, reeditado en 2010, que, como ha publicado ABC, tiene párrafos completos plagiados a otras obras, a otros manuales de filosofía. Párrafos tal cual, sin citar. Además, párrafos sin citar. Dice Cruz que son mínimas coincidencias.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
El caso es que los párrafos están ahí y la copia está ahí y está publicado. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dice que es un acto de picaresca.
Me parece picaresca antiintelectual de la peor especie. Y me parece un fraude. Y sobre todo porque el señor Cruz llegó a la política como presunto intelectual.
El diario ABC sigue publicando hoy ejemplos de plagios a otros autores de otros trabajos, atribuyéndose reflexiones de otros, intentando camuflar el supuesto plagio, cambiando alguna palabra. Hoy también se lee en el diario ABC, pero Cruz no va a dimitir. En otras latitudes, en el norte de Europa, sí ha habido casos de dimisión por plagios muy similares a los perpetrados, según se lee en ABC, por Manuel Cruz. Por lo demás, hoy 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, que dicen los independentistas, que se han apropiado de esta fiesta. a la espera de la sentencia en el Tribunal Supremo, el discurso dramático de Torra la noche de ayer, hablando de romper cadenas, del derecho a autodeterminación, que es ir a romper la Constitución y dar otro golpe. Veremos lo que ocurre una vez que pase la sentencia, cuando el partido de Torra se ve en las encuestas que se va reduciendo, se va jibarizando poco a poco la presencia de ese partido y absorbiendo todo el voto independentista Esquerra, que sin duda está ya en otras claves distintas a las de Juntos por Cataluña. En este 11 de septiembre, en el que echamos la vista atrás 18 años, para recordar a las 3.000 personas asesinadas, los 6.000 heridos en las Torres Gemelas de Nueva York, el atentado terrorista yihadista que mató en 2001 a miles de personas, empotrando dos aviones en las Torres Gemelas de Nueva York, en el corazón de Manhattan. Así estamos comenzando a contar en Onda Madrid, en este 11 de septiembre. Más noticias ahora mismo con Ángeles Martín y David Ferráez. Por ejemplo, lágrimas de Ana Julia Quezada en su declaración.
Tras declararse inocente de la acusación de asesinato con premeditación del pequeño Gabriel Cruz, la acusada reconoció haber dado muerte al menor, alegando que fue accidental porque, dijo, solo quería que se callase.
El abogado de la Unión Europea considera el IRPH complejo para un consumidor medio.
El dictamen que no es vinculante abre la puerta a que los tribunales españoles puedan juzgar si la comercialización de estas hipotecas cumple con los requisitos de transparencia europeos.
Suspendía la declaración de José Manuel Villarejo.
Por coincidirle con un examen de políticas, grado que estudia a distancia en la cárcel de Extremera, el excomisario declaraba hoy en el marco de la pieza que investiga una presunta extorsión a un empresario en Marbella.
Polémica por la financiación autonómica.
Mientras María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, propone desligar los anticipos a cuenta de la aprobación de los presupuestos, el PP pedirá su reprobación tras ver su proyecto de ley rechazado por el Pleno del Congreso.
El juez Salvador Alba, condenado a 6 años y medio de cárcel.
Por delitos de prevaricación, falsedad, cohecho al manipular una instrucción penal con el objetivo de perjudicar a la también magistrada y miembro de Podemos, Victoria Rosell. Las acusaciones del hoy condenado llevaron a Rosell a devolver su acta de diputada.
El Supremo decidirá en 2 semanas sobre la exhumación de Franco.
El 24 de septiembre a las 10 de la mañana se conocerá la decisión del alto tribunal que acordó suspender la exhumación por el recurso presentado por la familia del dictador.
La gota fría se instala en Baleares y en la Comunidad Valenciana.
Tras afectar al noroeste peninsular y a Cataluña, dejando a su paso inundaciones, cortes en el suministro eléctrico y crecidas de ríos, 15 provincias mantienen las alertas por mal tiempo y se espera que la situación se alargue hasta mañana jueves.
Pronóstico del tiempo, precisamente con Ainhoa González.
Durante este miércoles, de nuevo, vamos a ver cómo el ambiente se torna más estable. El viento de componente norte, que fue el responsable de ese descenso tan significativo de las temperaturas ayer, hoy todavía nos va a dejar alguna racha más intensa, especialmente ahora en esta primera mitad del día. Pero después irá perdiendo fuerza y va a hacer que las temperaturas vuelvan a ascender, se van a recuperar. Hoy esperamos registros de 28, 29 grados en bastantes puntos de la comunidad. Así que volvemos a esos valores algo más veraniegos. En el cielo también restos de nubes, pero poco a poco ese aire de componente norte ha hecho que las nubes se fueran desplazando. Ayer nos dejaron precipitaciones y hoy el sol va a ir ganando terreno a esa nubosidad. La situación, como decimos, mucho más tranquila, el viento irá perdiendo fuerza y sobre todo se recupera algunos grados en esas temperaturas que vuelven a ser veraniegas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de baloncesto jugará el viernes a las 10 de la mañana las semifinales del Mundial de China contra el ganador de la Australia y República Checa, que se disputa hoy a las 3 de la tarde. Lo hizo tras pasar por encima a Polonia y meterse en la lucha por las medallas 13 años después del Mundo Básquet 2006. En aquella ocasión, España fue campeona del mundo. Por el otro lado del cuadro, Argentina apeó a Serbia y espera a su rival en semifinales contra el ganador del Estados Unidos-Francia, que se juega hoy a la 1 de la tarde. En fútbol, los equipos madrileños de primera comienzan a preparar los partidos del próximo fin de semana. El sábado, Real Madrid-Levante. Zidane puede recuperar a jugadores como Hazard o James, que ya entrenan con el grupo. Será baja Gareth Bale, expulsado contra el Villarreal. También el sábado, Real Sociedad-Atlético de Madrid, pendientes de Álvaro Morata, que sigue al margen del grupo. El sábado también Villarreal-Leganés y el domingo Betis-Getafe. Y la selección española sub-21 se impuso ayer a Montenegro 2-0 en Castellón en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de la categoría.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hora punta muy complicada, Juan Pablo. A esta hora encontramos especialmente las entradas. La M607 desde Tres Cantos hasta Las Tablas, muy saturada con paradas intermitentes. También la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca, tanto de entrada como de salida. Además, ahí en el bus Bao hay un vehículo averiado. Además, tenemos que hablar de la A5, Navalcarnero, Alcorcón, Campamento, A42, Parla y Getafe. También la A4 en Pinto, la A3 en Santa Eugenia, la A2 en Alcalá de Henares, en Torrejón, San Fernando y Canillejas, y la A1, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo de Manoteras. En la M40, tramos habituales, especialmente complicado el Barrio de la Fortuna, sentido A6, y desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2. Y por último, en la M50, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, en sentido A6, y muy complicada en la zona de Las Rozas y Majadahonda, en sentido sur.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada, Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos en hora punta general, salvando la entrada de la carretera de La Coruña, la Avenida de la Memoria. Está pasando igual que ayer, que tarda en llenarse, y en este momento el tráfico está completamente despejado. Sin embargo, el resto de las entradas están en hora punta. Podemos decir que hasta el momento que una hora punta normal ya de esta época, los conductores de la carretera de Colmenar, que prevean que se ha producido una colisión por alcance en ese punto donde confluye con la Avenida de la Ilustración, todo en sentido Nudo Norte. Y también cabe destacar los problemas que se generan, problemas mayores en la cuesta de San Vicente. Los madrileños han vuelto de vacaciones, parece que se les ha olvidado las obras de remodelación de la Plaza de España. Les conviene tomar alternativas y forzosamente tienen que utilizar su vehículo. Desde aquí insistimos que lo que vemos mejor es ese lado de la M30 paralelo a la Casa de Campo, abandonándola por el Puente de los Franceses, porque si miramos ese lado oeste de M30 hacia el sur, vemos que el paso por el Vicente Calderón, por los túneles, es muy lento. Estamos hablando de las cercanías del Puente de los Franceses. Dentro de la M30 también destacamos el Nudo Sur, la Avenida del Planetario está con estrechamientos todavía, la están remodelando y en este momento el tráfico está muy acumulado, por lo tanto los conductores que acceden al Nudo Sur de la M30, que lo tengan en cuenta. Dentro de la M30, la intensidad mayor, un día más, se encuentra en el este, en la subida de Vallecas hacia Chamartín. Y no olviden que al empezar los colegios, ya a partir de ahora, irán aumentando los problemas en el distrito de Chamartín. No pasa desapercibido que es el que tiene el mayor número de paradas de rutas escolares. Y concretamente, la calle Costa Rica, sentido M30, es una de las peores para transitar. Si dentro de la zona norte piensan ir a la M30, tomen mejor la avenida de Ramón y Cajal.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Contamos la última hora en la Crónica de Madrid. ¿Por dónde empezamos, Loli Jurado?
Pues la noche nos deja un aparatoso incendio en una clínica psiquiátrica ubicada en Arturo Soria. Dos trabajadoras han resultado intoxicadas leves por humo y ha sido necesario desalojar a 90 pacientes del centro a otras dependencias. El fuego se originaba en una habitación de la tercera planta del edificio. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Acudían 5 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que sofocaban el fuego enseguida. Estaba muy confinado en esa habitación, afectaba al colchón, aunque el humo sí que se ha propagado también por el pasillo de esa planta. El buen funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios y de compartimentación de la planta donde se ha originado el fuego ha evitado la propagación del humo de forma generalizada.
El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, acompañado por otros representantes del partido, va a presentar hoy ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre Aval Madrid. La mesa de la Asamblea admitió a trámite el lunes la propuesta de creación de la Comisión de Investigación, mientras que el presidente del Parlamento, Juan Trinidad, rechazó ayer la petición del PP de un nuevo informe de viabilidad jurídica sobre dicha comisión. Era el último intento de evitar una comisión que los populares ven como un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso. Alfonso Serrano, portavoz.
La izquierda inicia una cacería contra un adversario político, no una cuestión política, sino una cacería personal, y lo disfraza de comisión de investigación.
El lunes 23 podría quedar aprobada definitivamente dicha comisión, en la que Podemos y Más Madrid esperan la comparecencia de la presidenta Ayuso. En el ayuntamiento, y con el asunto candente aún de la amnistía de multas en Madrid Central durante la campaña electoral, el nuevo ejecutivo y el anterior se enzarzan ahora en otro de los proyectos estrella del gobierno de Carmena, los semáforos de la A5. El actual equipo avala con datos su decisión de suprimirlos. Desde que dejaron de funcionar a finales de junio, la siniestralidad en esa zona se ha reducido casi un 80% según la Policía Municipal. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
La consecuencia de los frenazos que cuando uno circula por una, en principio una vía rápida, podría recordar que es una vía rápida que estaba limitada a 70 kilómetros por hora, pero no deja de ser una vía rápida de acceso a Madrid, eso se producían, tenía como consecuencia accidentes por alcance.
Por su parte, el portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid, José Manuel Calvo, dice que los datos están manipulados.
Yo creo que el Partido Popular está dando datos claramente manipulados, datos que tienen un sesgo para construir la opinión o la visión que ellos quieren dar ante la ciudadanía. Creo que además es muy grave porque es un uso, digamos, privativo, ¿no?, de las instituciones y de los instrumentos que deben ofrecer datos objetivos a los ciudadanos. La siniestralidad ha vuelto a ese punto después de haberla eliminado con los semáforos de la A5.
Otros vecinos, los de la zona del Calderón, tienen ya el compromiso del alcalde de minimizar el impacto de las obras de derribo del estadio. La grada sobre la M30 va a comenzar a ser demolida en breve y con garantías para causar las menores molestias. Un estudio va a determinar si la zona será soterrada, como quiere el PP, o cubierta, como incluía el proyecto de Carmena.
Estamos estudiando las soluciones técnicas más adecuadas para que se pueda, o para ver cómo se puede hacer mejor, si el soterramiento, si el cubrimiento en los términos que planteó ahora Madrid u otro tipo de soluciones. Pero vamos a tratar de que la obra que se haga pueda ser óptima entre garantizar la movilidad en la M30 en las debidas condiciones, pero también garantizar que la obra que se tenga que ejecutar no sea aquella que ocasione mayores incomodidades.
Y hoy miércoles el Hotel Río Plaza España abre oficialmente sus puertas. 585 habitaciones, gimnasio, piscina exterior climatizada en la planta 21, restaurantes y bares con vistas panorámicas y una pasarela de cristal en la planta 26. Como decimos hoy, inauguración oficial del hotel que ocupa el emblemático y restaurado edificio España.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, claves de la actualidad. En el intercambiador de Buenos Días Madrid, María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, Servicios Informativos de Onda Madrid. Querido Felipe, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, María, ¿quieres contar el aumento de tensión que hay en Vallecas? ¿Por qué?
Pues porque en la mancomunidad del embalse del Vellón, que aglutina los números del 2 al 16 de la calle que lleva ese nombre, hay problemas desde hace años. Hay problemas porque de las 245 viviendas en este momento hay 25 ocupadas, pero han llegado a ser más de 40. Hay peleas, hay robos, hay suciedad, hay destrozo de mobiliario urbano. Esto lleva siendo así mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que en los últimos meses, de hecho, nos lo confirman tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid, ha aumentado el número de agresiones. Ha empeorado la mala relación vecinal y estamos hablando de actividades insalubres o ilegales en ese entorno y conflictividad vecinal que va en aumento. Ellos incluso dicen que a las bravas, que esto es un problema de orden público y de seguridad ciudadana. Cuando hay problemas de este tipo, sabéis que interviene la Policía Municipal e incluso la Nacional. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es verdad que se han hecho cosas, se han instalado puertas antivandálicas en estos pisos que están vacíos y chapas en las ventanas, porque este bloque es propiedad del antiguo IBIMA. Ahí está también parte del problema. Y hay una hoja de ruta a la que hemos tenido acceso. En esa hoja de ruta hemos podido ver que todas las viviendas que están ocupadas en este momento tienen un procedimiento abierto, 15 de ellas por la vía penal, sí. El resto por la civil. Y han creado una comisión junto con el ayuntamiento para estar más pendientes de este asunto. Han contratado una empresa de seguridad que va hace como una ronda diaria y dos trabajadores sociales están bueno, pues van casi a diario a tratar los problemas que allí se encuentran, porque no olvidemos que es una zona donde hay muchas familias con niños.
Sí.
Y los vecinos lo que quieren es que haya vigilancia 24 horas porque dicen que la situación es insostenible, que no viven seguros. El día 20 de septiembre se recuperará alguna vivienda más y probablemente antes de que acabe este mes también. O sea, el tema parece que ahora ha cogido un poco de ritmo, pero está calentita la situación en la zona del embalse del Vellón, que está en el ensanche de Vallecas Este.
Bueno, pues contado queda. Felipe, contamos también que IFEMA cruza al otro lado, a Valdebebas.
Sí, es un proyecto largamente acariciado y este mediodía va a tener lugar la presentación oficial a cargo de la presidenta de la comunidad, del alcalde de la capital y también de los responsables de la Cámara de Comercio de Madrid. La institución ferial de Madrid, IFEMA, es sin duda uno de los grandes motores de la economía madrileña. Se le habían quedado pequeñas las actuales instalaciones y van a hacer ahora una inversión inicial de 13 millones de euros con esa ampliación del recinto ferial en una parcela del ayuntamiento donde, como digo, se van a construir dos nuevos pabellones de unos 50.000 metros cuadrados. Esto está junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, también junto al fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia. Estamos hablando de un 25% más de superficie expositiva. El proyecto ya fue diseñado en la etapa de Manuela Carmena y ahora, como dato curioso, esas nuevas instalaciones van a estar conectadas con el actual recinto bajo un túnel en la M11. IFEMA tiene ahora 12 pabellones y 3 centros de convenciones. En 2018 reunió a más de 30.000 empresas expositoras. IFEMA, que no para de ganar músculo, estamos sin duda ante uno de los motores de la economía madrileña, hasta el punto de que consigue reunir nada menos que el 3% del PIB regional. Como digo, el acto hoy al mediodía, el acto oficial de presentación de la ampliación de IFEMA.
A ver, el curso ha empezado, María, sin intérpretes para la lengua de signos.
Sí, así es. Es un servicio que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, externaliza, y cuando sacó a concurso el de este año, pues se ha quedado sin cubrir. No ha habido ninguna empresa adjudicataria. Y por lo tanto, los niños que tienen algún problema auditivo o que directamente son sordos no pueden recibir en clase, en los centros públicos de enseñanza, esa atención, no tienen esos intérpretes de la lengua de signos de momento. La empresa que hasta ahora organizaba o era la adjudicataria de estos servicios, que era la Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Signos Española, CILSEM, ha quedado la cuarta en el concurso. ¿Pero por qué no se lo han dado? Pues porque no ha podido demostrar que sea solvente económicamente. De hecho, los trabajadores, que son 40, todavía no han cobrado la nómina de mayo y la de junio.
Sí.
Aquí hay un conflicto porque la comunidad dice que ellos han pasado todo el dinero, porque además lo pasan mes a mes, que les correspondía, y que es esa empresa la que tiene a su vez que pagar a sus trabajadores. Los trabajadores no lo han cobrado. Luego, algún problema de solvencia efectivamente hay y por eso no ha sido adjudicado a esta empresa. También dice esta empresa que la culpa en parte también es de la Consejería de Educación, que pone unos precios muy bajos y que debería pagar más por ese servicio, y que por eso las otras tres empresas lo habrían rechazado quedarse con el concurso. ¿Y qué piden los intérpretes? Pues que la Consejería de Educación internalice estos servicios para que sean funcionarios y dejen de estar a merced de si la empresa adjudicataria consigue el contrato o no, si luego les contratan a ellos o no, y al final, unos por otros, la casa sin barrer.
Bueno, contado queda también. Me queda menos de un minuto, Felipe, para que cuentes cómo se abre el metro 24 horas.
Esa es la cuestión. Es uno de los grandes retos que tiene por delante el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue, recordamos, un compromiso electoral de Ciudadanos. Estaba incluido también en ese acuerdo programático del gobierno de coalición. El coste estimado de abrir el metro las 24 horas los fines de semana, es decir, viernes y sábados, es de unos 65 millones de euros. Los trabajadores en principio no se oponen, pero la plantilla está muy mermada. Esperanza Aguirre ya lo intentó, no lo consiguió. Si Ángel Garrido lo consigue ahora, pues va a ser sin duda una de las
Ángel medidas. Garrido, consejero de Transportes.
Sí. Consejero de Transportes, antes presidente de la comunidad, que no lo pudo cumplir, y ahora lo va a intentar como consejero de Transportes con la camiseta de Ciudadanos. Ah, no, que son todos del mismo gobierno, me había equivocado.
Exacto, no hay que que dar los datos con precisión, sí. Felipe, como te acostumbra a ti, por ejemplo, a las 2 de la tarde todos los días en Onda Madrid. Adiós, Felipe Serrano, que tengas buen día en Onda Madrid.
Adiós, adiós.
Lo mismo te digo, que no te rías, María Cano, Madrid Diario, que tú con los datos también eres muy precisa, no te rías, no te rías.
No me río.
Tengas buen día, María, adiós.
Buen día, adiós.
Llegamos a las 8:30, tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, 11 de septiembre, miércoles, día de miércoles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.